vamos a empezar a hablar nuevamente, pero antes un comentario. Van a escuchar mucha información, yo lo entiendo, pero finalmente, una vez que se conoce la información y se absorbe, la práctica es muy sencilla y se tiene que estar haciendo idealmente todo el tiempo, aquellos que elijan este camino. Entonces, para el ser humano la sexualidad es natural porque todos estamos sexados. Nada más son algunos tips y algunas cosas que son importantes considerar, pero luego se hace de una manera muy natural, como un juego. Finalmente, lo que es el juego del amor y el juego del cariño y el juego del entretenimiento, etc. Pero con un fin adicional, como ya dijimos, ¿no? Entonces el fin último viene siendo el espiritual, pero el entretenimiento, el amor, el cariño, la necesidad de caricias y todo eso, pues está, por supuesto, incluido y nos es bastante normal y natural. Pero tenemos que usar, de momento, van a seguir oyendo algo de información, pero luego está sencillo. Miren, no hay cosa más importante que los consortes espirituales se conozcan mutuamente, no como pareja, sino que el consorte sepa que es una consorte y que la consorte sepa que es un consorte. Y entonces, vamos a decir que esto es para los hombres, la mujer es mucho más elaborada que el hombre. Su comportamiento y ciclo natural, vamos a decir, de 28 días. Entonces, la idea central es esta. El consorte va a conocer a la consorte por cuatro estaciones y cuatro signos. Entonces, el consorte siempre debe de saber dónde está tu pareja, su consorte mujer. Entonces, todos sabemos que tenemos el ciclo de la mujer de 28 días. Pero si esos 28 días los partes en cuatro partes iguales de 7 días, entonces tienes cuatro estaciones. Y en cada una de las estaciones hay cuatro signos. ¿Okay? Olor, sabor, textura y estado de ánimo. Entonces el hombre siempre tiene que acompañar y saber bien dónde está la mujer. A lo mejor en las relaciones normales, de pareja y de todo, eso se descuida un poco, el hombre no sabe bien en qué momento está, ya sea su esposa, su novia o su pareja. Pero en el Tantra esto no es así. Tanto así debe de saber y acompañarla siempre en donde esté ella, él tiene que saber, porque se va a comportar él de diferente manera también, ¿no? Entonces, acuérdense, las cuatro semanas les vamos a llamar primavera, verano, otoño e invierno. Cada uno de esas estaciones tiene cuatro signos: olor, sabor, textura y estado de ánimo. Entonces, el primer es el conocimiento que él debe de tener, porque no va a la hora de que están haciendo el trabajo de Tantra, tiene que estar sabiendo y sintiendo lo que está pasando. Su comportamiento puede cambiar un poco. Entonces, fíjense, la primera semana, que es primavera, entonces el olor y el sabor es dulce. Olor y sabor dulce. Bueno, ahorita lo explico. Olor y sabor dulce. La textura es fluida. Muy patinosa, pues, o como se dice, lubricada, muy lubricante, ¿no? Transparente. Y entonces el estado de ánimo es animoso de la mujer. Está su lenguaje corporal, si él es un buen amante y un buen consorte, va a detectar el lenguaje corporal, la forma en que ella se está moviendo, cómo está bien, cómo está sonriendo, etc. Y el movimiento en general de lo que está pasando, entonces está indicando en que está en primavera, ¿no? Entonces, en la semana después de que terminó la regla, la primera semana después, ya acabó la regla, digamos, que es el invierno. Entonces ya acabó la regla, pues, y empieza una semana de primavera. Entonces, ahí está el comportamiento de ella, mucho más sensual, mucho más dispuesta, en fin. Y ahí es oportuno, por ejemplo, el manejo del lingam dentro de la mujer ahí es mucho más fácil y sencillo porque está más lubricado, más diferente al otoño. Ahorita lo platicamos, ¿sí se entiende? Entonces, ahí la idea es que ese es el estado que llamamos primavera. Luego, si pasas al verano, entonces son los cuatro olores y sabores. Es dulce, salado, ácido, salado y amargo. Entonces, el verano es ácido. Y entonces la textura ha cambiado de transparente a fluida a lechosa y espesa. Entonces, ahí el manejo es otro. Ahí puede haber necesidad, a lo mejor en la primavera no, pero puede haber necesidad en ese momento y sobre todo en el siguiente, en otoño, de la mujer necesite una crema o alguna cosa de este tipo para poder hacer su trabajo bien. ¿Sí se entiende? Luego entonces sigue primavera, verano, otoño. Y entonces en el otoño es salado, y entonces, pero no se quita el ácido. Entonces ácido hipersalado. Entonces, y el ambiente seco. Entonces tardaría, vean, ahí el consorte tiene que tener cuidado porque va a tardar mucho más la mujer en responder. Finalmente puede ella enjugarse de la misma manera que en primavera, pero va a tardar mucho más. Entonces el hombre tiene que estar muy al tanto de eso. Puede presentarse la sensación que se conoce como liga, ¿no? Y entonces liga quiere decir que está demasiado seco el ambiente. Entonces hay que hacer el uso de cremas. El estado de ánimo del verano es estable, pero luego si te pasas al otoño, que ya fue ácido, salado, seco, ¿no? Y luego es el estado de ánimo es, ¿cómo se dice? Irritable, ¿no? La mujer está mucho mejor. Nada que ver con la primavera. Y por eso es importante que el consorte, no solo que conozca esto que estamos diciendo, que es el ciclo de la mujer y uno ya se lo conoce y ya. No, ¿dónde está la mujer? Porque es diferente cómo se va a comportar ella en primavera a cómo se va a comportar en otoño. Así más o menos, hasta ahí va la cosa, ¿no? Luego entonces viene invierno. Entonces el invierno, olor ferroso, ¿no? Sabor agrio. Y entonces el, ¿qué era? Olor, sabor, textura, pues es el sangre, propiamente el sangre. Y el estado de ánimo está polarizándose. En ocasiones parecería que la mujer ya está en primavera y a veces está en otoño. Entonces está como ambivalente, ¿ya se vio? Entonces, esto es importante para que la persona acompañe y siempre esté en el, como le dicen por ahí, en el mismo canal. ¿Ya vieron? Cuatro estaciones, cuatro signos. Entonces, ya una vez que, déjenme ver qué precauciones, vamos a decir, las precauciones es que en otoño, todo el si está entendido primavera, verano, otoño, invierno, ya si hablo de alguna manera así, bueno, la precaución, perdón, hay una cosa que en Tantra se llama libación. Libación quiere decir que debes ungir el lingam, pero también debes ungir la lengua. Entonces, si se unge la lengua, el adecuado es primavera. Entonces, si la mujer estuviera recostada boca arriba, vamos a decir, entonces se busca el punto más inferior cerca del periné. Y entonces ese es el lugar que se llama, pero se llama libación. Libación da la imagen de las aves que liban las flores, porque entonces es nada más, se tiene que meter la lengua y entonces inmediatamente queda enjugada la lengua y es suficiente, no hay que hacer demasiado trabajo en ese punto. Entonces, ¿qué otra cosa en este punto de los consortes? Bueno, hasta ahí está. Luego, hay mucha gente que pregunta si en el invierno debe de hacerse tantra. Se sabe en las tradiciones autóctonas, que es el invierno es cuando la mejor es, la mujer se considera que tiene el más alto nivel de poder. Es un manejo difícil. Yo recomiendo que si el hombre y la mujer están de acuerdo, puedan utilizar el primer día, el primero, y luego el segundo, el tercero preferentemente no, y luego a lo mejor el cuarto, el quinto, cuando ya va de salir. Es un punto ultra sensible. O sea, el hombre va a sentir algo hipersensible y la mujer también. Normalmente la gente, esos días no los utiliza, pero en el tantra, el primer día y ese se considera que lo puede hacer la persona si lo desea, el primero, muy al principio y casi prácticamente al final. ¿Sí estamos? Entonces, ¿dudas sobre eso hasta acá?
Bueno, ahí sería como que la mujer tiene poder, más poder.
Sí, se dice que tiene mucho poder la mujer, así se dicen las tradiciones, es momento de gran poder, pues, porque el hombre que ha experimentado esto, o sea, que ha entrado dentro de una mujer al principio y al final, entonces puede ser, es altamente sensible, entonces es muy fuerte, y luego cuando el hombre se va a su casa, bueno, se separa, se siente una gran energía que quedó registrado. Pero algunas personas prefieren descansar en ese momento. Entonces, en términos generales, yo recomiendo la gente, si no lo tiene asociado, conviene que no descanse. En algunas tradiciones sí lo utilizan. Sí.
La libación es en todas las estaciones, en todas es igual en el mismo punto, más cerca del perineo.
Sí. Hay dos, en sí, la libación ideal es en primavera. La ideal,
okay.
Porque es dulce y nada más con un toque de la lengua, vamos a decir, viene la inyección de la energía. ¿Sí, okay, se entiende? Entonces, luego primavera se hace mucho más pastoso, lechoso. Entonces, hay hombres
en verano.
¿Qué dije?
Primavera.
Ah, en verano. Entonces, hay hombres que no, ya prefieren no hacerlo, pero si la persona lo considera, sí. En el invierno es decididamente seco. Es decididamente seco y es ácido. Limolín. Limolín. Es el sabor exacto. Y seco. Entonces, como que hay poco de dónde. Pero lógicamente también, si el hombre es cuidadoso, es un buen, tienes que ser una buena amante, tierno y paciente. Y entonces la mujer llega en el otoño. Llega igual que en la primavera, pero su velocidad es otra. Por eso sí entienden, porque tiene que llegar, el hombre en este caso, en esas épocas, en el otoño, tiene que llevar a la mujer hasta ahí, o sea, llevarla hasta que esté prácticamente.
Y esto también puede ayudar a lograrlo, ¿no? Esta libación puede ayudar a llegar.
Sí, y la libación se hace abajo. O sea, si estuviera, vamos a imaginar a la mujer boca arriba, tendida, ¿no? Uh-huh. Entonces es en la parte inferior, cerca del perineo. La parte superior, pues es técnicamente el clítoris, vamos a decir. Pero la palabra libar o absorber, ungirse, tiene que ver con lo que estoy diciendo abajo. El otro tiene que ver más con el orgasmo y el placer de la parte de arriba. ¿Está bien? Luego sigue la cuestión del libar, el contrario, ¿cuál sería? Pues es entonces tomar el lingam, que se llama la mujer, sexo oral, pues, ¿no? Pero entonces en el sexo oral es bien importante, si la pareja está bien trabajada, en tantra el sexo oral se llama atajo. ¿Sí me oyen allá atrás ahorita? Sí, ¿sí? Se llama atajo. Atajo es como un puente, bueno, como un atajo, pues, porque si la persona se conecta abajo, entonces la energía subiría lentamente hasta la cabeza. Si la mujer hace sexo oral al hombre, entonces en tantra se llama atajar. Atajo es que directamente, y es nuevamente una energía muy fuerte, entra directamente a la cabeza. ¿Okay? La mujer tiene que sentir, si está bien trabajada y sus canales abiertos, si no, no se siente gran cosa, pero si está bien trabajada, inmediatamente va a sentir la sobrecarga y la energía va a fluir directo en dos o tres direcciones, pero una que se conoce muy bien es hacia el corazón y luego baja hasta hasta la base del tronco. Y otra parte sale por la coronilla hacia afuera. ¿Está bien? Se está buscando despejar o sea, abrir la zona. ¿Sí se entiende? La mujer tiene que sentirlo, no tienen que platicar, tienen que saber, ya bajó al corazón, o ya bajó a la base, y pues por este. Sí, no son.
Perdón, bien. Ahorita que.
Todas las preguntas que quieran, porque sí es bien importante.
Gracias. Esto es algo que tenemos que hacer muy platicado, ¿verdad? Es algo que se tiene que hablar mucho mientras se está haciendo de ahora sentí esto, ahora ya casi, ahora aguántame tantito, ahora voy a hacer mi apretadito, ¿no? O sea,
no te muevas mi vida.
Sí, 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 aguántame tantito.
Todo tiene que estar platicado en los hechos, pero también lo que se llama en tantra plática de almohadilla. Esto es importante. Plática de almohadilla es que ya lo que sucedió, pues la pareja siempre está aprendiendo, ¿entiendes? No porque un hombre tenga sus órganos sexuales, una mujer su hombre sus órganos sexuales también, ya es un gran amante. No es un gran amante. Más bien es un torpe amante. Somos torpes amantes hasta que finalmente tienes que practicar y platicar en los hechos también. Se está platicando, se está hablando, sentí esto, sentí lo otro, radió la energía así, está pasando lo otro, etc. Y luego viene lo que se llama plática de almohadilla. La plática de almohadilla es, ya no es en los hechos, digamos, pero la persona se pone al tanto, te sentiste como esto, como lo otro, y entonces, ¿ya vieron? Finalmente es como aprender a bailar, vamos a ver. Entonces, ¿cuál? Pues todos. Si a alguien le gusta bailar, las primeras veces que se mete a clases parece un osito bimbo bailando. Y cree que baila muy bonito. Hasta que lo filman. No era lo que tú creías. Pero él creía que está John Travolta. ¿Entiendes? Pero no era precisamente eso. Entonces, eso nos pasa a todos, porque somos seres humanos. No tienes por qué saber ser un buen amante. Para saber ser un buen amante tienes que conocer muchísimo, haber practicado muchísimo y que no te cuenten nada. Es que leí en un libro, a ver, ¿qué dice? Vamos a hacer, sí sirve, no sirve, esto, todo platicado, ¿estamos? Ahora, fíjense bien, ahora el ciclo del hombre es francamente, somos simples, muy simples, somos básicos, los hombres, dice basic, el hombre nada más tiene, el otro, ven todo lo elaborado, olores, sabores, estados de ánimo, primaveras y veranos, el hombre carga y descarga, se acabó la teoría.
Vayan a sus casas.
Descansen en paz. ¿Ven? El hombre está muy básico. Te voy a decir por qué. El hombre está diseñado nada más para cargar y descargar. Cargar y descargar. Cuando se llena el hombre, es cuando puede ser cariñoso, amoroso, tierno, pero porque está bien cargadito. En el momento que viene la descarga, entonces se le acaba la sonrisa, se le acaba todo, se le acaba, ¿no? Pero un buen amante tántrico le quita la tarjeta. Pero les voy a decir, un buen amante tántrico, como aprende a no eyacular, y eso tiene que entrenar, pero entrenar y entrenar y entrenar, créanlo. Entonces, es una persona que es un extraordinario amante, porque siempre está dispuesto para la mujer, para la pareja. Podría hacerlo una vez al día, cinco veces al día, o porque se quedó lleno. ¿Ya bien? Siempre está lleno. Entonces, este proceso de carga y descarga en el hombre tiene que aprender a interrumpirlo, porque de alguna manera, si no, está desperdiciando todo su poder. O sea, se carga, tiene un encuentro con su pareja, y entonces se descarga. Entonces pierde poder, tiene poder a cargar. Entonces, digamos, aquí hay una palabra, no sé si se dice rascuache. Es como un compañero rascuache, tanto como rascuache, más o menos. O sea, sí se dice así, ¿verdad?
Sí, sí.
Está medio rascuache, porque anda fallando por todos lados. ¿Sabes? Se necesita consistencia, constancia, que te llamen y firmes. Oigan bien, firmes cuando te llamen. Entonces, si la persona aprende a no eyacular, entonces tiene una vida llena, pero cuando digo llena, rebosa. Por eso, fíjense muy bien lo que estoy diciendo. En el Tantra se dice, el Tantra y su poder, o el fuego sagrado y su poder, puede transformar a un ser humano promedio en un genio en muy pocos años. Tú dices, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cada ser humano tiene su sistema nervioso trabajando de alguna manera. ¿Pero qué pasa si le empiezas a inyectar más y más y más energía? Yo estoy hablando del despertar espiritual, pero no me estoy alejando, no estoy en este taller hablando del desarrollo del genio, del desarrollo del arte, del intelecto, de la imaginación, de la creatividad. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Pero el exceso de energía que está llegando está prendiendo a la persona. ¿Ya viste? Entonces el hombre tiene que estar rebosando. Primero empieza a rebosar físicamente. O sea, se siente mucho más joven, en fin. Luego, mentalmente, creativamente, si es que se dedica a la creatividad en su trabajo, o es artista, o en fin, toda la parte creativa del ser humano. Piso 2, pues, rebosa. Y luego se pasa al piso 3 y rebosa y se despierta. Y entonces, digamos, el trabajo a ver bien.
Tengo dos preguntas.
Sí.
La primera es con respecto a los varones. ¿Cada cuándo sí tiene que descargar entonces?
Ajá. Bueno, idealmente nunca, pero vamos a decir que puede, si hay una eyaculación de vez en cuando, no es que pase nada, ¿no? Hay gente que en algunos libros se dice, que nunca suceda. No, si es muy esporádico puede suceder, pero por voluntad. O sea, que yo diga, bueno, ahorita quisiera, bueno, hacerlo. Pero idealmente la pareja tántrica, o sea, es decir, el consorte, siempre está allí. Siempre está allí. Siempre, siempre. Esa es la primera, eran dos preguntas.
La otra.
Bien.
La más difícil.
Órale.
Bueno, en las parejas jóvenes o en las mujeres jóvenes existen esas cuatro estaciones.
Bien,
pero
qué bueno.
Pasa en las mujeres que ya no tenemos esas.
Exacto. En un cierto sentido, sí, hasta sí. Mejor. No. Mira, cuando haya andropausia o menopausia, en fin, entonces la idea es que la mujer tiene su ciclo reproductivo y por eso tiene su ciclo, vamos a decir. Pasado su ciclo de reproducción. Joven, la persona es joven, después de 50, 55 años, pierde el ciclo, pero queda estable. Queda, la verdad, no como primavera, la verdad, pero sí como verano. Es un verano feliz. Entonces, pues, como de película. Exacto, puede y saben algo, es una pareja tántrica también muy buena porque, ¿se acuerdan que era el estado de ánimo? Siempre su estado de ánimo puede ser más estable, más... ¿Ya vieron? Es una muy buena pareja. Al hombre, andropausia a veces, cuando ya pasó su ciclo de reproducción, y a la gente se le presenta 50, 60, 70, eso depende de cada hombre, ¿no? También la función sexual, digamos, se pierde. No tanto que se pierda la erección, ¿no? Porque lo importante en el Tantra es la duración. Entonces, un hombre puede tener 70 años... Sí, pero tiene una erección y le dura 3 minutos. Entonces no, eso no sirve. Tiene que tener una constancia. Entonces por eso yo platicaba al principio que si el hombre ya está padeciendo, no que no tenga erección, pero que no tiene una potencia para permanecer una hora, vamos a decir una hora, entonces se puede apoyar de la manera que dice, ¿no? Con una pastilla. Pero eso, una pareja que esté así es muy buena, es ideal. La otra es de manejo más difícil, porque a lo mejor la mujer está más sensible, a veces llora, a veces está contenta. Ya se entendió, hagan de cuenta que muy cerca antes de que entre el invierno, la mujer a veces está muy sensible en bien, pero se puede pasar a la otra parte muy fácil, llora, es más instable. Entonces eso es lo que la idea, ¿no? Ahora, referente a los hombres y mujeres es eso. El hombre, ya dijimos, como que nos tocó la de perder, no eyaculación, ¿no? Y la mujer, al contrario. La mujer necesita por fuerza aprender a ser multiorgásmica, sea que lo tenga en un episodio o no, pero si aprende, sí lo quiere tener. La verdad. Sí. Entonces, quiere uno, se le hace agua a la boca. Entonces, al rato ya quiere 10. Y entonces, pero es muy importante porque miren bien. Repito que cuando el hombre explota, la energía se pierde, bueno, se pierde la capacidad de seguir. En la mujer, si tiene un orgasmo, decíamos, creo que lo comentamos, tres direcciones de la energía. No sé si lo comenté. Explota la mujer en un orgasmo. Entonces, una parte de la energía de esa mujer entra, bueno, la más evidente, entra hacia afuera. Esto es muy importante porque... ¿Se acuerdan que hablábamos de los siete cuerpos? Bueno, no dijimos siete cuerpos, pero los siete días de la creación en la mitología. Entonces el hombre es como si tuviera siete cuerpos de energía, cada vez más energéticos. Y esos cuerpos están relativamente con... Algunos están más impuros, etc. Hay que limpiarlos. Entonces cada vez que hay una explosión de energía, se barra y se limpia esa energía. Estás limpiándola. No sé si ustedes conocen el concepto de los cuerpos o los siete cuerpos, pero el hombre nada más tiene un cuerpo físico, tiene otros cuerpos más. Entonces, número uno, la explosión de la mujer va hacia afuera. De él, fíjense bien, de él y de la pareja. Entonces, está golpeando hacia afuera, limpiando los cuerpos, purificándolos y limpiándolos. Luego, número dos. Parte, ¿me están siguiendo hasta ahí? Parte de la energía fluye hacia el varón por el íngamo. Y entonces el hombre recibe un aporte de energía de esa explosión. Y el tercer punto de fuga de la explosión es hacia arriba de la propia mujer. ¿Ya vieron? Y entonces trata de ir la energía hacia arriba y afuera de la cabeza. Entonces, en conclusión, va hacia el varón. Va hacia ella misma, pero cuando entra en el varón, entra y esa energía quiere también subir a la coronilla. ¿Ya vieron? Luego, en la mujer sube también a la coronilla y luego está limpiando hacia afuera. Pero puede tener, como dije, multiorgasmos, 2, 3, 5, las veces que considere oportuno, ¿no? Bueno, ahorita les explico la postura. Bueno, a lo mejor después en la siguiente oportunidad. Bien.
Ajá. ¿Qué pasa con el orgasmo no vaginal, en el clítoris? La mujer, que si es descarga.
Sí,
exactamente.
No, bueno, digamos que es muy fuerte, pero no es exactamente... Es el único exterior, porque hay cuatro tipos de orgasmos en la mujer. Está bien abierta. Está el clítoris exterior, pero lo iba yo a platicar en la próxima oportunidad. Pero bueno, qué bueno que lo preguntas. Los orgasmos son el exterior del clítoris, es muy fuerte, muy intenso, pero es exterior. Y luego el interno superficial, que es la primera pulgada, ¿no? Un poquito el interno término medio, que es donde está el punto G, ¿no? De este lado está el punto G. El científico que empezó a hablar de este tema se llamaba algo así como González, que por eso le pusieron punto G, pero era un apellido alemán, pero era así. Un apellido raro, pero como Hans Honsky. Entonces dijeron, él decía que allá había una cosita muy sabrosa, y entonces le pusieron
por él,
por su apellido, la primera letra de su apellido, por eso se llama punto G. Todo el mundo preguntará, ¿qué se llama G? Que tiene forma de ser. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Ah, bueno, ese es el intermedio y luego está el profundo. ¿Ya vieron? En la próxima voy a hablar porque el profundo es importante y hay ahí al fondo una cosa que se llama corona. Y entonces, y ahí el tamaño se importa, por cierto. Entonces, pero
sí.
Sí, si no, no llega. Pero en términos generales, digamos, estamos hechos, en términos generales, estamos hechos hombres y mujeres para que sí llegue, ¿no? Pero se importa. O sea, tiene que poder llegar y golpear al fondo. Si más o menos está. Entonces la mujer está en este proceso. Ella tiene la bendición, no solo estoy hablando del placer, comprende que por supuesto es intenso, pero aportar al trabajo del tantra, explosión tras explosión tras explosión. Si el hombre hace una explosión, bueno, quitando el riesgo lógico de embarazo, pero si hace una explosión pasaría lo mismo. La explosión fluye hacia afuera, fluye hacia arriba de sí mismo si están abiertos los canales, y fluiría hacia su mujer por el lingam. Pero se le acabó el 20. Y el peligro de embarazo, porque otra de las cosas es que en tantra no se contempla el condón. ¿Ya vieron? No se contempla. Porque pues, no se contempla, huele feo, sabe feo y no es todo está feo. ¿Eh? Es un aislante. Es un aislante. Cuando hablemos un poquito de la abertura de la flor, van a ver que la, digamos, la cabeza del lingam es importante, es una radiación de energía viva, es una cosa que está viva. Y entonces es, si pones un condón, entonces estás interrumpiendo eso.
Como la conexión.
Exacto, exacto. Ahora entonces, para personas como nosotros, más grandes, vamos a decir, todo perfecto, aunque la mujer haya perdido su ritmo, puede mantenerse haciendo tantra, ya vieron. Que esta es un poco la sensación de que es para los jóvenes y ya las personas mayores, ya, pues ya no, no es verdad, a jugar otra vez. Entonces, la mujer puede jugar y el hombre apoyado en algo para poder rendir. Alguien levantó la mano.
Sí, el consorte varón tiene que buscar esos cuatro orgasmos
de la mujer,
¿de la mujer?
Por supuesto, sí.
O sea, en ese juego, en esta vamos a intentar este. Ahora vamos, sí, a hacer para lograr este. ¿Sí?
Sí, sí, exacto. Eso lo vamos ahorita en el próximo, a ciertas técnicas,
okay,
para que eso vaya sucediendo en diferente nivel de profundidad.
Okay.
Pero es importante, porque también en honor a la verdad, que una mujer tenga su órgano sexual, su vagina o su conducto, no quiere decir que esté abierto. Bueno, en el sentido tántrico. En el sentido tántrico tiene que alcanzarse una sensibilidad extrema. Y solo se logra después, la verdad, de trabajar de sobar y de estar trabajando. Al principio casi parecería no muy placentero, vamos a decir, ¿no? La gente a veces ubica que el conducto, una mujer que tenga el conducto no abierto, en el sentido de la flor del origen abierta, no tiene alta sensibilidad, tiene más el clítoris, pero adentro tiene que ser todo el conducto abierto para que esté hiper, súper sensible. Y hay formas de golpear y hacer, que ya lo trascaremos, de cómo hacer. ¿Alguien más? A ver. Nada, nada. Si una mujer ha perdido su matriz, que la operaron, le convino que la operaron, por alguna fuerza mayor la operaron, no tiene, no ha pasado nada.
¿Y en el hombre también? Por ejemplo, que le cortan también prescindible.
¿Que le corten qué?
Que también en el varón, cuando le cortan para que no
prepucio pase.
La vasectomía.
Nada,
No, tampoco pasa nada.
En realidad no, porque de lo que se está hablando es de energía. ¿Ya viste? No del fluido. Lo que se hace en esta operación, no sé si, bueno, a veces hay técnicas de anudar o de cortar, pero lo que está interrumpiendo es el fluido físico. Pero la energía pasa.
Sí.
Se asemeja, imaginen la energía del calor. Entonces, si yo, mi mano está a 37 grados, digamos, ¿no? Tiene una energía de calor. Si yo toco esto y lo cojo, se va a pasar.
Claro.
A fuerza, porque es energía que fluye. Y entonces, no importa para nada que la persona tenga hecha su vaso conmigo. Solo puede afectar si la persona psicológicamente no resiste la operación, piensa que le va a alterar en su erección, que a algunos les pasa. O sea, que piensan que al hacerles eso, como ya les cortaron la coleta, motorero.
Que les quitan virilidad, ¿no? Una cosa.
Bueno, a lo mejor por una parte la persona dice, ya me voy a operar porque me conviene, pero luego se operan y alguna parte interna profunda como que empieza a tener miedo de que no tenga su función normal. ¿Ya vieron? Entonces es...
¿La endopausia en el varón solamente le afecta la erección?
Bueno, tiene otras alteraciones, pero en caso del tantra, sí. Porque hay algo que permite no solo la erección, sino el tiempo en que va a estar. Eso es lo que tan...
Es lo que importa.
Sí, lo que importa es el tiempo. Porque...
O sea, aquí sería que lo importante es el calderito, calentarlo bien. Y esa es la importancia del pene para que esté bien erecto y pueda subir esa temperatura. Ese es el trabajo.
Sí, el trabajo es que la mujer, como está mucho más elaborada que el hombre es bastante rápido. Sí. Vamos a ver, como está lleno,
claro.
Entonces es muy rápido. Si quisieran, si fuera de velocidad, sería bien rápido, ¿no? O sea, terminaría muy rápido. Pero la mujer no, aunque esté en primavera y todo, requiere, y es ahí el amante perfecto. O sea, que el consorte sea un amante perfecto para ir llevando las poco a poco, a la mujer la va llevando,
la
y llevando, y llevando, y llevando. ¿Ya ves? Cuando ya está muy levantada la mujer, entonces empiezan los orgasmos. ¿Ya vieron? El orgasmo más, bueno, hay muchas posturas, lógico, pero la postura que puede convenir más a la mujer, sobre todo en los orgasmos profundos, pero eso voy a hablar en la próxima oportunidad, es en el hombre tendido boca arriba y la mujer sentada como encima, ¿no? Como si estuviera hincada, pues. Y entonces luego la parte de... Algunas tienen sus pompas medio grandes, entonces las tienen que abrirse así para poder sentar bien, porque si no queda muy acoquinada.
Sí, cierto.
Entonces, bueno, la idea es para que quede bien asentada. Entonces, ahí, en ese momento, ella, lo que quiero decir con esto es que la mujer ahí tiene pleno control, se llama con postura de sumisión. El varón ha quedado sumiso, ya está. Oh my God, ¿qué pasará? Y entonces, la mujer, pues tiene el control. O sea, ya se sentaron encima. Entonces, ¿la vieron? Ahí el hombre lo que tiene, eso lo platicamos después, pero el hombre lo que tiene es el manejo de esto. Si tiene que apoyar más, apoyar menos, ya se entendió. Pero pero bueno, ese es muy profundo. Entonces la mujer sí puede entrar muy profundo y así buscar sus orgasmos profundos uno detrás del otro. Entonces, se pueden venir cada 2 o 3 minutos los orgasmos.
Perdón, cuando usted hablaba del orgasmo clitorial, ese orgasmo, cuando es exterior, decía que no es tan bueno, ¿o
cómo? No, bueno, lo que queremos decir es que cuando el orgasmo de la mujer es interno, de las partes internas, la explosión de la energía es interna. Esa lo que está comentando es que es un orgasmo, se podría parecer un poco al del hombre, es un tanto exterior, vamos a decir.
Ah, ok, por eso decía el que no se...
Sí, era, eso comentabas, ¿no, sí, Felice? Que puede ser muy intenso, pero es exterior. Y la mujer, lo importante es que entienda que sus orgasmos pueden llevarse en la parte de adentro. Y cuando se dice en el tantra, flor del origen, por supuesto no es que sea una flor, pero nada más un símbolo de que si tú tuvieras una rosa, sí, pero lo platicaremos en la próxima hora, cómo debo ir abriendo todos los pétalos. Pero ve, si son cada pétalo que yo voy abriendo, entonces punto de sensibilidad extremo. Y entonces, ¿sabes? A veces se dice, cuando se dice, este punto es nuevo de sensibilidad extremo y produce un gran... Se abrió una flor, pero digo, perdón, se abrió un pétalo, pero lógicamente no hay pétalos. Pero estás haciendo que todos los puntos se estén haciendo sensibles. Eso es lo
culpable. Cuando uno dice, mira, este estuvo...
Qué bien me fue.
Esta estuvo muy rica. Esa es como... Si, como este sí, ¿no? Esta posición estuvo muy buena. Esto se sintió muy, muy, muy bien. Eso puede ser como un pétalo abierto.
Exactamente. Sí. Así se diría en tanto. Ajá. ¿No? Ese como un... Pero algo nuevo. Algo que no se había sentido
antes. Sí, sí.
¿No? Ya que está abierto el pétalo, ya lo puedes estar sintiendo. Entonces ya, pero la mujer... Yo no soy mujer loco, pero sí sé que la mujer ubica los puntos que tiene abiertos y sensibles. los pétalos que tiene abiertos los abre. Pero siempre hay posibilidad de abrir más. Abrir más, abrir más. Entonces es un poquito la idea. ¿Sale? A ver, ¿qué más? ¿Está hasta ahí? Bueno, entonces en la próxima, si quieren, déjenme ver para que descansemos un ratito. Sí, en la próxima oportunidad podemos hablar de la abertura de la flor del origen, los orgasmos y las posturas, para que estemos en, se sepa ya, ese es el programa prácticamente completo de lo que sería la tantra física. Pero recuerda, todo lo que hagas físicamente se va a pasar a la energía, y todo lo que produzca la energía se va a pasar a la conciencia. ¿Sí se entendió? Entonces por eso es tan importante que esté funcionando. Incluso se dice metafóricamente, yo no considero que pueda ser así como lo voy a decir, pero se relacionan lugares de, como si toda la vagina tuviera su equivalente en el cuerpo y también en la cabeza. Entonces, eso sí, lo he visto, que la persona cuando se estimula del lado izquierdo, por ejemplo, sale la energía del lado izquierdo. ¿Está bien? Pero la gente lo entendería como si estuviera conectado. Yo no veo, pero sí pasa. O sea, ¿ya vieron? Lo que estás haciendo abajo está sucediendo en el cuerpo y principalmente en la cabeza. Y lo que más interesa en el tantra es crear la corona de gloria. ¿Ok? Al triunfador se le dará una corona de gloria. Entonces, esa corona se abre y informa de todo lo que es la conciencia espiritual y divina.
En el momento que
usted
dice que se prende como la energía magnética del cerebro, es cuando se quita la separación y el cerebro humano puede llegar al campo más profundo.
¿Al qué?
Toda la energía que va subiendo, pues, y se contiene en nuestra vida. ¿Eso hace que el cerebro se despierte a otro
nivel? Sí, sí. La idea es que parecería que el cerebro, funciones adormecidas del cerebro empezarían a abrirse, porque aquel que ha practicado tantra de manera bien formal se empieza a dar cuenta con el correr del tiempo que facultades o, por ejemplo, en un momento no tuviera, que una persona no tiene ningún tipo de sensibilidad al arte, artística, vamos a decir a la arquitectura, a la pintura, a la música. Y después de practicar 10 años de tantra, empieza a tener una sensibilidad especial y se empieza a convertir en un artista. Entonces tiene que ver forzosamente con que el cerebro está siendo afectado, está siendo, yo le podría decir, despertado. Y una vez que el cerebro se ha despertado en todo, porque está médula, o sea, de abajo hacia arriba, médula oblongada, tálamo, hipotálamo, y luego los otros cuerpos, ¿no? Pituitaria, pineal y otros cuerpos. Imagínate que si alteramos ese cuerpo, va a generar algo en la energía. Por eso se dice, si alteras la pituitaria, se prende el sexto chakra. Si alteras la pineal, se prende el otro chakra. ¿Ya vieron? Pero esos son dos puntos. Pero es todo el cerebro. Imagina todo tu cerebro que esté empezando a prenderse. ¿Ya viste? Entonces, un cerebro al estilo de Leonardo da Vinci, pues es difícil de que no se da así en macetas, no está tan fácil, pero se sabe que en el trabajo de tantra no solo te puede llevar al despertar y a la iluminación espiritual, sino a despertar toda la genialidad del ser humano en todas sus facetas, creativas, intelectuales, artísticas, todo. Y el que lo ha practicado lo sabe. Su capacidad de comprender las cosas va cambiando con los años inmensamente. ¿Sale? Entonces, francamente les digo que es una bendición. Pero bueno, entonces hasta ahí, ¿lo dejamos hasta ahí?
Sí.
¿Vamos bien hasta acá?
Sí, sí.
Bueno, pues adelante. Sí. Gracias. En un rato les llamo con la campana, ¿sabes? Descansen.